recuperar el espacio donde están los sueños colectivos, los de aquellos que pensaron para nosotros lugares donde la desigualdad no sea el paisaje cotidiano, los que organizaron barrios, sociedades de fomento, debatieron, tomaron las calles, alfabetizaron e impugnaron el poder y el camino individual que ofrece el neoliberalismo. Son sus proyectos emancipadores los que, junto con sus vidas, quisieron desaparecer. Pero la memoria nos une, nos historiza y nos construye de forma colectiva para el futuro. Tendremos nuestro nunca más añorado cuando nosotros mismos caminemos por la senda ya andada. Esos son nuestros lugares de la memoria. Lugares de la memoria. Malvinas. El 24 de marzo de 1982, la Junta Militar cumplía un nuevo y penoso aniversario desde su asalto al poder.
A partir de este momento transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión del país. Directamente desde el palco levantado frente a la Capilla Estera Maris, sede del Vicariato Castrense, van a ser difundidos los detalles de la ceremonia conmemorativa del sexto aniversario de la histórica jornada del 24 de marzo de 1976, en que las Fuerzas Armadas, unidas y solidarias, asumieron la conducción del Estado para iniciar el proceso de reorganización nacional.
En el transcurso de los siguientes 10 días, la Junta Militar llevaría adelante una política ofensiva: reprimir a miles de trabajadores en la Plaza de Mayo y desembarcar en el territorio de las Islas Malvinas. El fin de la dictadura se acercaba de forma vertiginosa.
A mi querido hermano le puse que lo extraño y que lo quiero mucho. Mamá me ha contado que él es un buen soldado que cuida las fronteras de la patria.
El año 1981 había dejado un saldo escalofriante: 112% de inflación, una constante devaluación, recesión industrial, quiebra de empresas y bancos, desmantelamiento de los servicios estatales, inversiones especulativas y una deuda externa que crecía de forma exponencial. Los desaparecidos se contaban por miles, al igual que los y las presos políticos, exiliados, desocupados y despedidos. Este era el resultado de la miseria planificada por los grupos concentrados de poder.
Cuarto, que ese tránsito deberá ser preservado de todo riesgo y concretado a través de un proceso firme, pautado por la consecución de los sucesivos objetivos que requerirá fundamentalmente contar con el protagonismo responsable de las fuerzas políticas. Estamos convencidos que atendiendo al interés general y no a meros intereses de sector, encauzaremos a la nación en un futuro en el cual cada argentino, cumpliendo con su deber, enaltezca lo que Dios nos ha conferido. Una patria que no solo pretende estar en el mundo, sino ser reconocida por el mundo. Para lograrlo, es prioritario que se comprenda que es esta una tarea de toda la sociedad argentina.
Mientras la realidad golpeaba a los sectores trabajadores, la Junta Militar anunciaba el 24 de marzo de 1982 un tímido camino hacia la democracia. Las voces de la resistencia y oposición eran cada vez más fuertes. Las huelgas, las movilizaciones y los conflictos se acentuaban a la par del deterioro de la vida. El 30 de marzo de 1982, miles de trabajadores organizados por la CGT salen a la calle. La represión deja cientos de detenidos y heridos. Ángel, vecino de Loma Florida, estuvo ahí.
Y en el 81 ya empiezan las complicaciones para la dictadura. Las complicaciones que lo generaban las movilizaciones populares. Si bien no eran multitudinarias, sí fueron importantes. No llegué a la plaza, está claro, porque ya cuando nosotros llegamos, no me acuerdo la hora que eran, ya el quilombo era grande. Bueno, empezamos a caminar, después a correr, y bueno, cruzamos la plaza, agarramos Entre Ríos, y donde estaba el local de la UCR, vemos un local, un cartel grande que decía UCR, y bueno, pero era un mundo de gente, se metían todos ahí adentro. Y la cana afuera, ¿y cómo entramos ahí? Unos corrían para la zona norte, otros íbamos para el sur, era un despelote, la cana también, venían de un lado, venían del otro, era un caos.
Raúl, vecino de Merlo Norte, también sufrió la represión.
Hubo alrededor de 3.000 detenidos. Hubo una represión muy fuerte, se golpeó mucho a la gente, y bueno, después terminamos esa noche todos presos, con una gran duda si íbamos a salir o no íbamos a salir, qué iba a pasar con nosotros, estábamos en régimen militar, veníamos de todos estar en clandestinos, semiclandestinos, habíamos perdido a nuestros compañeros, sabíamos de los secuestros, de las muertes y demás, y bueno, pero la situación política no daba para mucho, ya el partido militar, digamos, políticamente hablando, estaba desgastado, ya la gente se estaba cansando de todo esto y también ellos lo veían y estaban buscando una salida política. Así que al otro día salimos muchos, la mayoría salió.
En la calle se escuchaba cada vez más fuerte. Dos días más tarde, el 2 de abril, Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente de la Junta Militar, anunciaba la ocupación de las Islas Malvinas.
Sé que este día 2 de abril de 1982 marca un jalón trascendente para la historia argentina del siglo que vivimos. Ustedes, los argentinos, están expresando públicamente el sentimiento y la emoción retenida durante 150 años a través de un despojo que hoy hemos lavado.
Las madres de Plaza de Mayo sintetizan su posición ante la guerra con una frase: las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Ellas expresan lo que parte de la población argentina siente luego del 2 de abril.
Yo iba a la secundaria, quinto año, volví de la escuela llena de euforia y de sentido común, porque le íbamos a ganar a los ingleses. Me miran mis viejos y me dicen que deje de hablar estupideces. ¿Cómo la Argentina le iba a ganar a Inglaterra si Inglaterra tenía un ejército que era histórico y que sabía de guerras?
La Junta Militar utilizó las campañas publicitarias para efervecer el nacionalismo con lemas como "Argentinos a vencer" y sumando adhesiones de muchos sectores. La prensa, uno de los principales cómplices, intentaba acallar a las madres de los desaparecidos mintiendo de forma sistemática.
Vamos, argentinos, vamos, argentinos.
argentinos a vencer. Hoy el país nos pide todo, demos todo con valor, no tememos a la lucha, argentinos a vencer.
Porque estas 24 horas de solidaridad con el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas se puede demostrar de una sola manera, que es colaborando.
En Merlo, la guerra se vive de cerca. En los barrios hay vecinos que son convocados para ir a las islas y los barrios se pintan de blanco.
Me acuerdo que decían que había que pintar los cordones de blanco. Esa era la etapa eufórica. Así que yo hice caso al sentido común, compré cal y pinté los cordones de blanco.
El miedo a los bombardeos circulaba también en las escuelas.
En el año 1982 hacía yo los primeros pasos de maestra de grado en la escuela 34 de Altos de Merlo, que queda a cuadra y media, dos cuadras de lo que en esa época era GIVA, Grupo 1 de Vigilancia Aérea. Ahí estaban los radares que presuntamente controlaban todos los posibles ataques aéreos que pudieran entrar en territorio argentino. Entonces a las maestras de grado nos hicieron hacer un curso así muy rápido, muy elemental, hasta muy discutible, como todo, ¿no? Pero eso era, por lo menos ese punto era discutible, para enseñarnos a actuar con los chicos cuando sonaran las alarmas, porque las clases no se suspendían.
En Merlo, la sociedad se organiza. No había lugar donde no se discutiera sobre la guerra.
No. Y lo que nosotros, de pronto, más recuerdo era el hecho de participar de la recolección de ropa, sobre todo ropa de abrigos, chocolates, cosas que organizaban las parroquias, los colegios, y de los que nosotros en ese momento éramos parte.
Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Por unos meses, Malvinas ocupó a todos y todo. Segunda parte. Los que se fueron, los que volvieron y los que se quedaron.
Y yo estaba sentado en el colectivo, con el casquito, la bolsa, el fusil,
el
todo así.
El colectivo de la Armada.
De la Armada, ¿no? Y miraba para afuera y la gente se iba a bailar. Y yo pensaba, ahí van dando en la malca. Porque a mí me están dando esto, y estos se están yendo a bailar. O sea, hay algo que no entendía. Después se llamaron un montón de cosas que no entendía.
Pablo Eloy y El Flaco forman parte de Veteranos Unidos de Merlo. Su local está siempre abierto para celebrar la vida. En este espacio no participan quienes reivindican a Galtieri. Estos veteranos se plantan junto a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Saben que las violaciones a los derechos humanos fueron hechos cotidianos en las islas. Al horror de la guerra se sumaba el de los militares argentinos sobre sus propios soldados. No hay lugar a duda, las Malvinas son argentinas, los militares de la dictadura genocidas.
Yo la colimba la hice en Puerto Belgrano, hice un mes en Puerto Belgrano, y me tocó Marina. Ahí estuve un par de meses haciendo el curso de enfermería, me dieron el diploma, toda la historia, y ahí recién nos dejaron elegir algún destino para ir. Por supuesto, yo vivía acá, elegí La Plata o el Hospital Naval de Buenos Aires. Hay algunos que eligieron Río Grande. Bueno, terminé en La Plata, en el Hospital Naval Río Santiago. Nada, entró el cabo principal, que era el cabo principal enfermero. Y entraba y decía, la Armada recuperó las Islas Malvinas, qué sé yo, vamos. Y nosotros nos miramos diciendo, no sé, ¿cuál es? Nos llevaron a hablar con la autoridad máxima del hospital, que era un regimiento de almirante, algo así. Es la categoría casi máxima de la Armada. Y nos junta el director, que era Dios, y abajo estaba él. Y nos dice, bueno, muchachos... No dijo muchachos. Ustedes van a tener el honor de representar al Hospital Naval Río Santiago en Malvinas.
El flaco, a diferencia de Pablo, ya había sido dado de baja de la colimba.
Eso estaba de baja. A mí claro, me vino a traer la nota, la carta de reincorporación, o otro soldado. Y ahí se armó un revuelo cuando se fue el soldado. Empezaron a llamar, querían que me vaya a Montevideo, a Uruguay, porque no querían que me presente. O sea, la idea de mi familia era... No. Porque aparte, cuando nosotros nos enteramos el 2 de abril que habían tomado las Malvinas, todos decían que son boludos o son inconscientes. ¿Cómo nosotros vamos a hacer la guerra con la segunda potencia del mundo? Que seguro, primero porque tuviéramos la bola de cristal, el que tenía un poquito de formación sabía que Estados Unidos jamás, por los tratados de la OTAN, por un montón de... eran socios, que Estados Unidos iba a estar del lado de ellos.
Las mayorías abrazan la causa Malvinas. La dictadura utiliza el reclamo histórico de soberanía. La patria exacerbada parecía borrar a quienes producían la guerra. La contradicción permanente recorría a la población.
Sabíamos algunas de las atrocidades que cometía el gobierno militar, pero defender la patria estaba por sobre todo.
La manipulación mediática sobre el conflicto bélico en Malvinas reforzaba y exaltaba el nacionalismo. En las islas también se reproducía.
Todos los días ponían el escudito en la televisión, en la radio sonaba el himno, un ratito el himno, y salía una voz en off en la radio y en la televisión también, que decía comunicado, número tal, y te decían, todas mentiras, pasaban un informe sobre lo que pasaba en Malvinas.
Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 Canal 7, Argentina Televisora Color, directamente desde Casa de Gobierno. Comunicado número 2 de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que sus Fuerzas Armadas, en una acción conjunta, con el fin de recuperar para el patrimonio nacional los territorios de las islas...
A nosotros nos pasaba que nos leían esos comunicados y nos recagábamos de risa porque no era lo que pasaba, ¿no?
No, y aparte no llegaba desde ahí ningún tipo de información.
Desde ahí una idea podíamos tener, que si ese era comunicado que le emitían a la gente, les estaban mintiendo.
En las islas, las violaciones de los derechos humanos fueron una práctica recurrente, ya que los oficiales argentinos responsables de la guerra eran los mismos que en el continente secuestraban, desaparecían y asesinaban a la población. Es imposible disociar la guerra de la dictadura que la produjo y la llevó adelante. El disciplinamiento de los soldados se tradujo en torturas, simulacro de fusilamientos y multiplicidad de castigos.
Torturados, la única tortura que presencié fue lo que se llama calabozo de campaña, que es estaquear a un soldado boca arriba en el piso, con las manos extendidas, con los brazos extendidos y las piernas extendidas, y dejarte ahí las horas que...
Sí, eso es una tortura.
En el caso particular este, podría buscar una oveja.
La otra preocupación es, ¿pasarán frío? ¿Pasarán hambre? Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío, pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa.
Mientras los militares construyen relatos falsos sobre la situación de los soldados, el hambre se volvía una realidad en las islas. El 14 de junio de 1982 se firma la rendición. La guerra llegaba a su fin.
la derrota final, digamos, trajo un sabor muy amargo, porque lo que las noticias vendían era de un triunfo acabado, cuando en realidad las cosas no eran tan así. Entonces, de buenas a primeras, hubo un manto de silencio sobre todas las noticias de Malvinas, incluido los que regresaban.
Habla el teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri.
El combate de Puerto Argentino ha finalizado.
El camino de Ushuaia a Río Grande, las escuelas, los jardines, la gente, todas nos recibían, nos aplaudían, nos decían, no sé, cualquier cosa. Nosotros, mirá, si esto es acá, ¿cómo será en Buenos Aires? ¡Wow! Lo iba a hacer. Por supuesto que no fue. Cuando llegamos al regimiento, lo primero que hacen es hacernos entrar de a uno en un galpón, de los tantos galpones grandes que tienen, donde nos sacaban toda la ropa y nos daban ropa nueva. Por supuesto, nos decían, bueno, andá a ese cuarto, sacate la ropa. Estaban todos ahí. Cuando sacamos la ropa, todos nos dimos cuenta de lo que éramos. Nos habíamos dado cuenta unas semanas antes, pero ahí fue impresionante ver la porquería que éramos, todos flacos, desnutridos. No sé si desnutridos, pero muy flacos. No éramos ni un asomo de lo que éramos antes. Nos dieron ropa nueva, nos hicieron el interrogatorio de rigor, nos hicieron firmar un acta donde no podíamos hablar de Malvinas o pena de lo que sea. Por supuesto, ni lo leímos, y firmé acá, ya está. Y después nos tuvieron a nosotros una semana y media, creo, dándonos 3 veces de comer por día para engordarnos, para recuperar. Y después de ahí, en un vuelo directo hasta Buenos Aires.
La guerra dejará 649 muertos argentinos y más de 1.200 heridos. Los soldados sobrevivientes del conflicto seguirán sufriendo el maltrato de los militares hasta su vuelta al continente. Había que borrar la derrota, borrando a los miles de jóvenes que participaron. Había que desaparecer Malvinas. El proceso de desmalvinización se ponía en marcha. La oposición a la dictadura se expresa en la calle. Galtieri debe abandonar sus pretensiones políticas ante el rechazo popular. La democracia tan ansiada se acercaba. En 1983, en las paredes de Merlo volvían a surgir consignas de lucha y circulaban los debates políticos obturados largamente por la dictadura. El 30 de octubre de 1983, Leopoldo Suárez será elegido como intendente de Merlo. El peronismo volvería a gobernar el partido luego de 28 años. La amnistía y el olvido intentaron borrar el genocidio. Como los familiares de detenidos desaparecidos, los excombatientes también comenzaron a organizarse. En Veteranos Unidos de Merlo, en otras organizaciones, en otros territorios, se encuentran y se ocupan de que Malvinas sea un tema de debate en la agenda pública. Desde sostener el reclamo por soberanía junto a sus compañeros, a contar la historia en las escuelas a los jóvenes que hoy tienen la edad que ellos tenían en ese momento. Los excombatientes transitan con compromiso los lugares de la memoria. Agradecemos a Veteranos Unidos de Merlo y a los vecinos y vecinas de Merlo que aportaron sus testimonios para la construcción de este podcast.
Este podcast fue realizado por la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Merlo. Guión, Georgina Gabusi. Narrador, Eduardo Bravo. Edición, Daniel Uranga y Lucía Gabusi. Música original, Hernán Suárez.